Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Una opción cómoda y muy socorrida son los potitos de Nutriben, porque saben cuánto te preocupa dar a tu bebé tarritos nutritivos y con todas las garantías. Los potitos se preparan aquí en España, con los mejores ingredientes, como frutas, verduras, carnes o pescados, y solo emplean aceite de oliva virgen extra. Esos ingredientes tal cual se trituran, cocinan y se envasan al vacío para su correcta conservación. Y ya sabes que igual de importantes son los ingredientes que lleva un alimento como los que no lleva. Los potitos de Nutriben son tarritos que no contienen sal, azúcares añadidos, almidón, colorantes, conservantes, gluten o aceite de palma. Recuerda que los únicos potitos son de Nutriben. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por apoyar los buenos contenidos en este podcast.
Querido escuchante, cuando grabé esta entrevista en el mes de julio en Madrid, nada hacía presagiar que meses más tarde nos enfrentaríamos a una realidad que a muchos todavía nos cuesta comprender. La historia de hoy poco tiene que ver con lo que suelo compartir en este podcast. Es un testimonio personal que habla de resiliencia, de esa capacidad que tenemos para afrontar la adversidad. A veces la causa de nuestra aflicción está en un virus, otras en un único defecto en uno de los 3.000 millones de piezas de nuestro genoma. En cualquier caso, ambas realidades nos demuestran que pese a todo el progreso técnico, somos vulnerables. Dice Carlos López Otín, catedrático de bioquímica de la Universidad de Oviedo y quien ha dedicado toda su vida al estudio del genoma, que en condiciones tan adversas como las de una enfermedad incurable, la vida encuentra argumentos para sostenerse y para abrir nuevas ventanas a la felicidad total. La de hoy es una de esas 3 millones de historias personales, la de alguien que mira de frente al miedo, la incertidumbre y la frustración. Un viaje de aceptación, un mensaje de amor, posibilidad y esperanza.
Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor.
Hoy reservo el espacio del mecenas del podcast de Cristina Mitre para expresar mi agradecimiento a todas esas marcas que han hecho posible que desde este espacio haya podido seguir contando historias. Hoy me toca a mí apoyarlas a ellas. Gracias, Ginea, por haber sido el primer mecenas en apostar por este podcast, cuando aún no había grabado ni el primer episodio, y abrir la conversación sobre un tema tan importante como la menopausia. Gracias a la app Petit Bambú por animarnos a meditar, a Storytel por las horas de evasión con sus audiolibros, a la Copa Menstrual ENA por permitirme hablar de la menstruación y defenderla como un derecho de la salud, a Colgate por sacarnos siempre una sonrisa, a Sisa por animarnos a correr y cuidarnos, a Clinique por dejarnos la piel limpina y fresquina, a Sana Bio por ofrecernos desayunos y tentempiés saludables, y a Zalando por animarnos a romper estereotipos a través de la moda. A todos ellos, gracias. Gracias. Esta es la historia personal de Eva, Juanlu y Yaiza. No puede tomarse como un consejo experto o de salud. Consulta tu caso con tu equipo médico. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Seguimos en Madrid y hoy voy a hacer un pequeño cambio de tercio. No, no os voy a hablar de alfa-hidroxiácidos, no vamos a hablar de retinoles, no vamos a hablar del VPH. Hoy vamos a hablar de una historia personal de transformación, de crecimiento. Bueno, quedaos ahí porque yo creo que os va a emocionar tanto como a mí. Hoy tengo conmigo a Eva Rodríguez, ella es youtuber, consultora y profesora de marketing digital y conferenciante. Y para mí es Eva, mi amiga la lista. Y sobre todo es una de las personas con más empuje y foco que conozco. Eva ha pasado de ocupar puestos de dirección en comunicación en el grupo L'Oréal y en Juguetes Famosa a convertirse en una de las youtubers infantiles con más éxito en internet. Y yo no, hoy quiero que nos cuente el porqué de este periplo. ¿Cómo y sobre todo por qué alguien pasa de diseñar la estrategia de comunicación de una gran marca cosmética a hacer vídeos de Peppa Pig y la Patrulla Canina cambian de ropa pinipón, uno de sus vídeos, y que, señores, acumula, por cierto, más de 5 millones de visualizaciones en YouTube? A día de hoy, Eva tiene 8 canales en distintos idiomas, más de 950.000 suscriptores en total y más de 400 millones de visualizaciones a nivel mundial. Pero Eva, bueno, bienvenida, que te tengo ahí callada.
Muchísimas gracias, Cris.
Yo quiero empezar a contar toda esta historia, como hay que contar las historias, y es por el principio. Yo creo que nuestras vidas son muy diferentes, pero creo que tienen muchos puntos en común. Y la primera de ellas es la apuesta por el mundo digital. Entonces, empecemos por... ¿Pero cómo os conocisteis?
¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este, no? Yo es una pregunta que es verdad que después de pues casi 15 años que llevo dedicándome al mundo digital, tengo 45, o sea que obviamente no soy nativa digital para nada, me hacen mucho, ¿no? Y siempre digo que fue por casualidad, totalmente. Yo estudié administración de empresas y entré en el grupo L'Oréal, sabía que quería dedicarme al mundo del marketing y la comunicación, y entré en la división de lo que se llaman las marcas de selectivo, ¿no? Pues cacharé en el lujo del lujo, imagínate, yo de Leganés, en el lujo del lujo. Y fue una etapa súper bonita, ¿vale? Fui jefe de producto de Cacharel, también pasé por Lancôme, por Bioderm, pero llegó un momento en el que a mí de verdad lo que me gustaba era crear. Y con el tiempo me he dado cuenta de que la creatividad era uno de mis grandes puntos fuertes, aunque aún no lo sabía, ¿no? Y trabajar en una marca de selectivo es muy bonito, pero es verdad que todo te llega desde internacional, ¿no? Desde unos departamentos internacionales que cuidan de que la imagen pues, se respete en todos los países. Entonces tú, como marketing local, tienes relativamente poco margen de acción, o así era hace muchos años, ¿no? Y en un momento dado pedí pasar a lo que se llama las marcas de gran consumo, que eran pues L'Oréal, Maybelline, Garnier, que el reto de estas marcas pues es justo el contrario. Los productos sí que vienen de internacional, pero tu rol como un marketing local es esto, cómo lo haces grande y cómo lo haces relevante para un consumidor español, ¿no? Entonces, cuando fui a hacer entrevistas me dijeron, pues no hay puestos en marketing, pero vas a hacer un proceso para la dirección de comunicación de L'Oréal. Y yo decía, comunicación, las periodistas, o sea, ¿esto de qué va? Yo vengo de ciencias total, no tenía ni idea del mundo periodístico ni de relaciones públicas.
Que de aquella eran las revistas, o sea, vamos a poner la perspectiva, que eran las revistas y eran 5 revistas, 20 y pico periodistas de belleza.
Efectivamente.
Y poco así más, era. O sea, así no había, el internet todavía no estaba ahí punto
álgido. Internet, que el era internet, tal cual.
Era el internet.
Sí, total. Ojo. Y entonces llegué, que estaba, las oficinas andaban allí por la calle Pajaritos y tal, y llego y me dicen, bueno, aparte de esto vas a llevar el internet. Otra casualidad, absolutamente, ¿no? Que el internet en aquel momento era una pobre becaria que nadie sabía muy bien dónde colocar, ¿no? Que todavía hay empresas que andan un poco de ese palo. Y entonces la pobre becaria pues había ido pasando por diferentes posiciones. Allí dependía del jefe de producto de coloración porque era el más tecnológico de todos.
¿Sabes? El que sabía cuando se estropeaba el ordenador era el que sabía cómo reencendértelo.
De cómo apagar y encender. Y nada, me pasaron a esa chica a mi departamento. Yo no tenía ni idea, ni de páginas web, ni de emailings, ni de CRM, ni de nada de nada. Pero es verdad que para mí se abrió como un mundo, ¿no? Yo dije, ostras, si el mundo va hacia acá, pues se abre un universo de posibilidades, ¿no? Si lo que te gusta es el marketing y la comunicación, imagínate pasar de la página de prensa o del evento de prensa o del spot de 20 segundos en la tele a comunicar de otra manera, ¿no? Y así fue donde como aterricé en internet. Y sabía que era una ola. Yo me recuerdo hablando con mi marido y decirle, tengo la sensación de que como me suba esto, se acabó la zona de conformar para toda mi vida, ¿vale? Que va a requerir un aprendizaje constante porque va a ir demasiado deprisa, va a ir más deprisa que yo. Y es verdad que así ha sido, ¿eh? 15 años y todavía me considero una ignorante digital y soy profesora de digital y cada día me asombro más, ¿no? De lo rápido que va. Y me lo cuestioné un montón. Dije, ¿me quiero meter en esto a full o me quedo aquí tranquilita, aprendo de periodismo?
Bueno, de hecho, L'Oréal París fue la primera marca de cosmética que la dirección de comunicación se transformó a dirección de comunicación digital. Sí. Y tú fuiste la primera del sector en tener el puesto
efectivamente
de dirección de comunicación digital, que desde fuera lo veíamos como, wow, o sea, esto es una gran apuesta por el digital. Claro, estamos hablando, yo recuerdo cuando entré en él en 2012, la redacción de internet y la redacción de papel estaban completamente separadas y internet era la hermana pobre.
Totalmente.
Era el internet y luego estaba el papel. Y cuando yo llegué se juntaron las dos redacciones, tanto la de papel como la de online, y era como, nadie quería hacer online. Y solo hubo dos personas que queríamos también estar en internet, que éramos David Moralejo, que actualmente es el director de la revista Traveler, y yo, que era una intrépida y quería descubrir el mundo digital. Y yo monté el The Beauty Mail como un WordPress y poco sabía yo que aquello se convertiría hoy en mi trabajo, ¿no? ¿Cómo ha sido, Eva, para ti abrazar el cambio? O sea, porque estamos hablando de L'Oréal, pero luego dejas L'Oréal y te vas a Famosa. O sea, la gente la dejaste...
Flipado,
¿a qué se va Famosa a esta hora? O sea, de la seguridad, 18 años habías 18 estado.
18 años. Sí,
18 años en L'Oréal, dejas la dirección de comunicación de L'Oréal para irte a Juguetes Famosa. ¿Por qué?
Pues muchísima gente me lo pregunta también, ¿vale? He de decir que me lo pensé mucho, no. Muchísimo, tanto como un año, ¿no? Juguetes Famosa me había tocado un año antes y de hecho me ofrecía su puesto de Chief Digital Officer, ¿no? Que era el transformador digital de la compañía. Pero yo ya estaba haciendo eso en L'Oréal, ¿no? Con muchísimos más medios y por fin en L'Oréal, que había pasado tiempos súper duros donde el digital era, como tú has dicho, el hermano pobre total y que te costaba sacar un euro, comunicar de manera diferente. Y luego, los últimos años de mi carrera en L'Oréal, pues viví momentos súper dulces. Era el trending topic de la compañía, se abrían todas las reuniones hablando de digital, yo tenía una posición súper respetada. Entonces, irme a hacer digital a una compañía mucho más pequeña, Juguetes Famosa, además, que está como en el corazón de todos los españoles, ¿no? Y que todos se piensan que es una empresa española, pero es un capital riesgo que lo compró hace muchos años, ¿no? Con la inestabilidad que un capital riesgo puede generarte. Entonces decidí que no me iba a mover. Pero es verdad que en ese impasse de un año ocurrió algo que me hizo meterme mucho más en el mundo infantil, ¿no? Entonces yo siempre digo que las decisiones más vitales profesionales tienen una razón muy personal detrás, ¿no?
De hecho, me decías que te has dado cuenta que en tu vida muchas cosas han sido en realidad un pequeño cúmulo de casualidades y no siempre una decisión consciente, ¿no?
Sí, sí, totalmente, ¿no? Y aquí es donde llega un poco el gran meollo de por qué me voy. Pues para eso hay que entender que la razón personal se llama Yaiza, que es mi hija mayor, que hoy tiene 9 años y que cuando tenía 16 meses le diagnosticaron una enfermedad rara que se llama IDIC-15. Y entonces con ella pues hicimos de todo lo que te puedas
cuéntanos
imaginar.
Un poco cómo es la enfermedad, Eva. ¿Qué supone?
Pues depende de los niños, afecta de maneras muy diferentes, ¿vale? Cuando a ella se lo diagnosticaron, prácticamente no había ninguna visibilidad de lo que era el IDIC-15. El IDIC-15 es una duplicación del cromosoma 15, ¿vale? Y se produce lo que los genetistas llaman de novo, no viene del padre ni de la madre, se produce porque sí, y ya está.
Por generación espontánea.
Sí, tal cual. Hay gente que tiene otras explicaciones, ¿no? Pero científicamente es por generación espontánea normalmente. y afecta, bueno, pues mucho. Hay niños, pues el 50% de los niños que tienen ID15 son no verbales, muchos de ellos tienen un trastorno de espectro autista bastante potente y en general a su desarrollo psicomotor, social y de aprendizaje. Vale. Entonces, cuando a nosotros nos lo dijeron, pues el jarro de agua fría, te lo puedes imaginar, ¿no?
¿Cómo os disteis cuenta de que había algo que no funcionaba o que Yaiza era diferente a cualquier otro niño?
Pues Yaiza nació el 24 de diciembre, nació justo el día de Navidad, ¿no? El día de Nochebuena. Y le costó mucho salir, salió súper moradita, bueno, un parto de estos difíciles y tal. Pero bueno, recuperó. Nos fuimos a casa, parece que se enganchó al pecho, pero era una niña que se te caía de los brazos directamente, no tenía ningún tono, ningún tono. Bueno, el pediatra no le daba mucha importancia, ¿no? La típica frase de cada niño lleva su ritmo la escuché durante 10 meses nonstop. Nosotros a los 2 meses, su padre, mi madre, que como todas las abuelas escudriñaba a la niña, y yo misma, estábamos rodeados de amigas y de otros bebés, ¿no? Y veías, oye, que no, es que la mía no, que ni mira, ni levanta la cabeza, ni nada de nada. Y llega el momento de la sonrisa social y no tiene sonrisa social. Y llega el momento de voltear y no voltea, y millones de cosas, ¿no? Pero nos costó mucho que nos hiciesen caso y que le hiciesen un análisis genético en condiciones, ¿no? Entonces, hasta que no tuvo 10 meses y al final por contactos también, no le hicieron verdaderamente un análisis genético potente, ¿no? Un cariotipo de verdad exhaustivo a ella y a nosotros dos. Mm. Y tardaron 6 meses en darnos los resultados.
Y recuerdo que tú me has contado que tú estabas autoconvencida de que el problema no era la niña, sino que el problema lo tenías tú, ¿no?
Total. Total. Yo decía, no, esto ha sido alguna pequeña cosita, ¿vale? Pero ella tira adelante. Y recuerdo que me llamó la neuróloga el domingo de Ramos, de Semana Santa. O sea, que pintaba muy mal. Y me dijo, tengo los resultados, venid mañana a mi consulta. De un hospital público, o sea, que dices, aquí pinta mal. Y me recuerdo dando un paseo con mi chico y yo decía, no, pero Yaiza está bien, el problema está en mí. Y entonces nos van a decir que no tengamos más niños. Y yo totalmente convencida. No dormí nada esa noche y dije, el problema está en mí, Yaiza está bien. Y cuando llegamos, pues no. Yaiza no estaba bien y además tampoco te sabían dar un pronóstico, como en todas las enfermedades raras. Es en plan, como todo padre, pues te habías hecho a la idea de mi hija, si tiene dos padres súper crack, ¿sabes? Y el papá es bombero, yo lo doy todo en una multinacional, pues esta va a ir a Harvard, va a hablar 18 idiomas, va a ser una crack en el deporte. Y entonces empiezas a tirar cada cosita, ¿no?, que habías construido y empiezas, bueno, pues igual a la universidad no va a ir.
¿Cómo es ese proceso de aceptación de tu hijo no va a ser lo que tú, o la maternidad no va a ser lo que tú creías, ese viaje idílico? Porque a partir de ahí me imagino que comienza un viaje, ahora nos lo vas a contar, con muchas dificultades, ¿no?
Pues nosotros hay una cosa que yo creo que no hicimos bien y es que los dos somos como muy de acción, muy, muy de acción. Y entonces no dejamos ni medio segundo al dolor, sino que nos pusimos manos a la obra. Yo recuerdo que nos lo dijeron, nos dimos un abrazo. Yo no quería desmoronarme por él ni él por mí. Entonces, como que nos dimos un abrazo, fuimos a casa, reunimos a la familia, se lo contamos y no nos permitimos prácticamente ni media lágrima. Y al día siguiente estábamos buscando qué terapias podemos hacer, conocemos a alguien que tenga esto, porque ni siquiera nos dijeron el nombre del síndrome, nos dieron el reporte genético, que son un montón de 11Q, 13Q, Z, pa, ¿vale? Ni siquiera sabíamos que eso tenía un nombre, lo averigüé después. Entonces nosotros era como, esto no va a poder con nosotros y nosotros para adelante y lo que hay que hacer es estimular a la niña y ya está. Y empezamos una búsqueda un poco como elefante en cacharrería, la verdad, ¿vale? De intentar probarlo todo. Cada día la llevábamos a un lado con mucho desgaste, sobre todo de parte de Juanlu, yo creo.
Tú dices, me contabas en un texto precioso que me escribiste que realmente cuando tener un hijo con una discapacidad, en un principio dices que es como una pérdida, ¿no? Que pierdes la idea de tu hijo para intentar aceptar tu hijo real, me parece. O sea, y ahí es que se me caían unos lagrimones, Eva. ¿Cómo es ese proceso? O sea, realmente es un duelo, ¿no? De la imagen que tú estás 9 meses proyectándote de lo que va a ser y luego la realidad es un tsunami.
Es un tsunami brutal y con una incertidumbre muy, muy gorda, ¿no? Porque yo lo primero que pregunté es si afectaba a sus funciones vitales.
a su esperanza de vida o a su calidad de vida a nivel salud. Esto significa entrar y salir del hospital, significa operaciones. Y ahí me tranquilizaron bastante y me dijeron que no. Con lo cual, después de... Yo tengo mucha relación con un montón de familias, con niños con necesidades especiales, ¿no? Y después de lo que veo, digo, ostras, mi niña no tiene nada, ¿sabes? Cuando lo comparo, ¿no? Pero en su momento es mi hija y era la que, y es la que tiene la dificultad. Y una vez que pregunté eso, pues empecé a preguntar más cosas. Bueno, y a nivel su desarrollo, ¿en qué va a afectar? Y ahí sí que tuve el mazazo total, ¿no? De, no te puedo decir, no te puedo decir. ¿Va a hablar? No lo sé. ¿Se va a comunicar? No lo sé. No sé, ¿va a correr? No lo sé. Todo era no lo sé, ¿no? Y entonces la neuróloga nos dijo, no os metáis en internet, ¿no? Que es la típica cosa que te dicen todos los médicos. Y lo intenté, te juro que lo intenté. No meterme en internet y tardé en meterme en internet. Pero me metí, claro. Recuerdo una noche que estaba de guardia Juanlu, que Juan Luis es bombero, ¿no? Y tiene guardias de 24 horas y estaba yo con la peque y no lo pude resistir y me metí a teclear, ¿no? Por aquel entonces ya sabía el nombre de la enfermedad, que no era esa concreta, o sea, me sabía que era una alteración en el cromosoma 15. Entonces, alteraciones en el cromosoma 15 hay muchas, ¿no? Bueno, muchas. Hay como tres muy grandes, ¿no? Que es Prader-Willi, Angelman y D15. Y las aficiones son muy brutales, ¿no? Angelman tiene un cuadro de espectro autista muy fuerte. Prader-Willi no se le regula la hormona de la saciedad, entre otras muchas cosas. Con lo cual tienes que tener, Chris,
candados
en la nevera, ¿vale? Yo no sabía cuál de las tres tenía, no tenía ni idea. Entonces era como... ¡Ostras! Y de ahí sí me recuerdo el momento hacerme un ovillo en la cama y no parar de llorar durante toda la noche, ¿no? Y luego, como me caracteriza, al día siguiente una ducha y no se lo conté a nadie, ¿no? Creo que a ti cuando te escribí fue la primera persona que dije, ¡ostras, esto me pasó!
¿No te consentiste ningún momento de rabia, de lloro, de por qué me pasa esto? ¿No hubo ningún momento?
Sí lo hubo, pero mucho después. Yo pasé, he pasado,
¿cómo hubiese sido de importante?
He pasado todas sí. esas fases, he pasado todas las fases del duelo. Y ahora es cuando vivo con la, no sé si decir aceptación, vivo feliz, ¿vale? Adaptada a una situación. Pero en aquel momento para nada pasé por las etapas clásicas de un duelo, ¿no? Por lo que te digo, porque yo era la superwoman, Chris, yo era la superwoman, era, ¿sabes? El 10 de selectividad y multinacional y esto no va a poder conmigo. Mi frase era, esto no va a poder conmigo. Pero pudo, se me hizo una bola de nieve enorme.
¿Cuándo tocaste fondo y cómo tocaste fondo?
Pues la niña tendría para entonces como 2 años.
¿Y tú todo esto seguías trabajando en L'Oréal?
Sí, seguía trabajando full time, viajando. Y era Juan Luis, el papi, el que llevaba mucho más el peso de la niña, ¿no? Y él se sentía como muy frustrado porque decía, Eva, tengo mucho tiempo con ella y siento que no lo aprovecho, que no sé cómo estimularla, no sé cómo hacerlo mejor. Y más allá de la media hora que la llevo de estimulación el lunes y los jueves a un centro de estimulación, ostras, se podrán hacer más cosas, ¿no?
Porque Yaiza, a esos 2 años, ¿qué hacía Eva o qué
pues
síntomas
tenía? Bueno, por supuesto, no caminaba, ni emitía ningún sonido. O sea, ningún sonido es ningún sonido. O sea, no le oíamos prácticamente nada. Ma o ta, pero no sabías qué. No tenía ningún interés por ningún objeto, ningún juguete. Para nada con sus iguales, o sea, cualquier otro niño para nada. Sí que fijaba de vez en cuando la atención con nosotros, con su padre, con su madre. Sí tenía alguna sonrisa. No es que no dijeras, bueno, no me entiende nada. No. Sí que íbamos consiguiendo cosas. No gateaba tampoco, gateaba muy poquito. Bueno, muy limitado, ¿no? Todo muy limitado. No sé, prácticamente no sé si tenía sentadita, la tenías que agarrar, mucha cifosis lumbar, ¿no? Toda la espaldita arqueada, los ojitos pues como súper bizquitos, ¿no? Muchas cosas a nivel...
Y yo recuerdo estar contigo en cuando Yaiza estaba así y tú, la vida normal, pa'lante, viajando sin parar... Pero claro,
sí. Pero eso no era sostenible ni era sano, no era sano, sobre todo no era sano, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de que Juanlu, porque a esto es verdad que yo creo que a veces los golpes así en una familia o te unen mucho o desgraciadamente te desunen, ¿no? A nosotros nos ha unido un montón, ¿no? Y remábamos mucho a una. Y en esa búsqueda de cosas, a mí me pasó una situación en el trabajo, ¿no? Y es que de repente, pues mi puesto, si dependía de A, pues pasaba a depender de B. La típica decisión organizativa, que nada tenía que ver ni con mi desempeño ni nada de nada, ¿no? Y yo me recuerdo ponerme como una energúmena e ir al Departamento de Recursos Humanos a quejarme allí como una loca, ¿no? De, porque no es justo, porque para arriba, porque con lo que yo he hecho. Y entonces la persona que estaba al cargo de Recursos Humanos, se llama Alessia, que ha sido una persona con la que he compartido poco, pero que me ha cambiado muchas cosas en mi vida, ¿no? Pues me miró así, me miró de verdad por dentro, ¿no? Y me dijo, vamos a tomar un café. Y nos bajamos a la cafetería y me mira así, estábamos sentadas, teníamos un café las dos, y me dice, tú no estás así por L'Oréal. Dice, ¿tú estás bien? Y fue como, ¡fua!
Se abrieron las compuertas.
Se abrieron las compuertas, Cris, y yo creo que no he llorado tanto en toda mi vida, mucho más que la noche aquella que había visto internet. Y entonces me desmoroné, pero completamente, ¿no? Y una persona...
De fuera,
porque segura, porque mis amigas lo veían también, pero ninguna se atrevía, ¿no?, a romper ese muro. Y una persona de fuera me dijo, esto lo tienes que trabajar, ¿no? Y entonces ella fue la que luego también me dio otro pequeño empujón y ella me dijo un día, bueno, en mi momento de duelo, que trabajé mucho con ella porque sí, ella además era coach.
Sí, me dijiste que te hizo hacerte las preguntas correctas, sí, ¿no? ¿Qué preguntas son esas?
Pues la misma pregunta que me has hecho tú de vivir ese momento de yo iba a tener la hija perfecta y ya no la tengo, ¿no? Entonces... trabajarme eso y llorarlo mucho y patalearlo, ¿no? Y decir porque a mí, ¿vale? Que por ahí fue donde pasé, pero en lugar de pasar cuando lo supe, pues pasé a los 2 años, ¿no? Y muchas sesiones estuve con ella trabajando, bueno, como si fuese un psicólogo directamente, ¿no? Entonces ella como que me ayudaba a nivel coaching personal y profesional, ¿no? Y en una de las sesiones con ella me recuerdo... muy perdida, había acabado, sabes que L'Oréal patrocinábamos la pasarela Cibeles y yo gestionaba todo el evento y tú has estado allí, es muy intenso y son muchas horas, había acabado como súper agotada y recuerdo hablar con mi jefa y decirle, necesito que me des tiempo de resetearme. Y ella, que era una jefa maravillosa, le dio mucho miedo, ¿no? Me dijo, pero vas a dejar L'Oréal. Y yo, no, pero necesito que me dejes 2 semanas, necesito resetear directamente, ¿no? Y en ese reseteo, en una sesión así con Alessia, me dijo, ¿pero a ti qué te piden las tripas? ¿Tú qué quieres? En esta búsqueda tuya incesante, ¿qué te piden? Y digo, yo quiero ayudar a mi hija, yo quiero encontrar algo que yo... No quiero pasar las horas con ella sin saber lo que hacer, ¿sabes? Y dice, y bueno, ¿y has leído algo? ¿Sabes hacia dónde dirigirte? Y entonces yo... había leído bastante o había escuchado entrevistas de el peque de Bertín Osborne y Fabiola, ¿no? Y digo, bueno, pues sé que ellos dos han estado en Estados Unidos.
¿Porque su hijo qué tiene exactamente?
Pues su hijo, debido a una incidencia en el embarazo, ¿vale? Que cogió no era la toxo, era la bacteria del queso. Uh-huh. Pues ella dio a luz a los 6 meses. Normalmente eso te provoca un aborto, pero como estaba muy avanzada y el peque era grande, pues Quique nació, ¿no? Y nació con muchas complicaciones, 50.000 complicaciones, ¿no? Entonces su pronóstico, el que les dieron, también fue muy, muy, mucho más nefasto que el nuestro. Y como todos padres, vengas de donde vengas, pues empezaron con su propia búsqueda, ¿no? A ver qué puedo hacer con mi peque para desarrollarlo a lo máximo que vaya a llegar.
A su máximo,
¿vale?,
potencial.
Si va a caminar, pues que camine. Y si no va a caminar, pues que no camine. Pero si tengo una posibilidad de que pueda ver, porque Quique estaba ciego, o sea, millones de cosas, ¿no? Y entonces ellos habían ido a Filadelfia y habían empezado una terapia como muy intensiva que se llamaba terapia Doman. Pero había poco material en internet para ver y no me parecía fácil cómo acceder allí. Su web era, como todos los científicos, ¿no? Sus webs son de pena, ¿no? Y era como, pero el proceso para entrar, ¿cuál es? Si yo quiero que me vean a la niña, ¿cuál es? Y entonces Alessia pues me volvió a dar un poco ese puntito de, pues llama a Bertín Osborne. Y yo me eché a reír, ¿no? Pero dije, ostras, qué simple la respuesta y que no tengo nada que perder, ¿no? Y entonces a través de L'Oréal, es verdad que yo tenía el teléfono del manager de ella, y le llamé y le dije, mira, esto es una petición como de madre a madre, ¿sabes? No tiene que ver ni con L'Oréal ni con que ella sea famosa.
Tiene a través que ver... de la gente esta conversación.
Sí, Le dije, tiene que ver con que quiero hablar con una mamá que haya hecho esto, o con un papá que haya hecho esto, y que me diga, oye, si merece la pena, o para Yaiza no, o bueno, saber en primera persona qué pasó. Y me dijo, no te preocupes, que yo se lo digo. Y al día siguiente me llamó ella. Y fue como de esos encuentros mágicos, ¿no?, en la vida, porque, y muy surrealista, porque recuerdo que me dijo, vente a mi casa esta tarde que te lo explico todo. Y ahí me planté, a la casa esta que luego hemos visto todos, ¿no?, en su casa o en la mía. Y es que me abrió las puertas de su casa y de su corazón total, ¿sabes? Como si me conociera de toda la vida y no nos habíamos visto nunca jamás. Entonces me contó todo y lo que te he dicho, ¿no?, que a veces cuando analizo mi vida sí que veo como un cúmulo de casualidades, ¿no? Y me dice, no te lo vas a creer, pero es que esta noche viene a cenar el director de los institutos de Filadelfia. Entonces es un proceso muy largo entrar, pero es verdad que si tú le dices que ya has estado haciendo programa con la niña, qué tal, qué cual, bueno, pues personalmente a lo mejor hay alguna oportunidad de que puedas verlos, que te puedan ver a Yaiza. Y así fue, llegó Bertín, así como es él, ¿sabes? Traía nuevos productos, que si el gazpacho, el no sé qué, de su nueva marca, y llegó este señor, ¿no?, como súper serio, así científico y tal, y entonces me presentaron como una amiga de la familia, directamente. No, pues esta es Eva, una amiga de la familia, tal. Y yo sí.
Porque este era el único sitio donde se hacía esta terapia Doman. Sí. El único sitio en el mundo.
Había varios sitios aquí, pero al final yo lo que había estado investigando es que o eran papis que se habían montado luego aquí un poco la terapia, o bueno, yo, al final yo quería ir a la raíz, de decir, bueno, si estos tíos han conseguido cosas, pues quiero ir allí, ¿no? Tampoco digo que sea una terapia válida para todo el mundo, pero a mí en su momento me ayudó, ¿no? Entonces, esa noche surrealista, porque creo que llegué a su casa a las 6 de la tarde y salí como a las 11 de la noche, ¿no? Recuerdo salir de allí y bueno, este señor me preguntó, ¿llevas mucho tiempo haciendo programa? Y es verdad que llevábamos mucho tiempo haciendo programa, pero no exactamente Doman, ¿no? Porque hay un libro que te cuenta como lo básico, ¿no? Y
¿Qué consistía en qué?
La terapia Doman tiene una parte física muy importante, ¿vale? Que depende del nivel de movilidad que tengan los niños, es de una manera u otra, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una parte que hacen casi todos los niños que es para enseñarles a hacer el patrón cruzado. Patrón cruzado es como caminamos las personas normales, ¿vale? Pierna derecha, brazo izquierdo. Pues eso que aprendemos todos al arrastrarnos, al gatear, pues un niño que no se ha arrastrado, que no ha gateado, no lo tiene. Y es súper importante para que se conecten hemisferio derecho e izquierdo. No quiero aquí soltarte un rollo técnico.
Pero me gusta que nos lo cuentes.
Vale, vale. Entonces, un ejercicio que les suelen poner a todos los niños es en una mesa de masaje entre tres personas. Y si son grandes, por ejemplo, Quique, entre cinco personas, replicas con el niño tumbado, replicas lo que sería el arrastre, ¿vale? Lo que
enseñarle a gatear.
Enseñarle completamente. Primero a reptar y luego a gatear. Y eso lo repites muchas veces al día, como 6 veces al día, durante 5 minutos seguidos, que el niño quiere estar en todas partes, menos en la mesa de masaje.
O sea, ¿no?, que la terapia al final, sí, la tiene que hacer la niña, pero tiene que estar supervisada por varios adultos, convierte... No.
Es un modo de vida directamente. Yo recuerdo salir de allí y llamar a mi madre y decirle, porque claro, era intensivo, por eso muchos papás me llaman y le digo, yo te lo cuento todo porque a lo mejor no es para ti, ¿vale? Nos fuimos a Filadelfia, primero estábamos una semana, Juan Luis y yo, en un entrenamiento de 12 horas al día, ¿vale? Donde te forman sobre el cerebro humano, les da igual la patología que tenga tu hijo. Ellos lo único que saben es que su cerebro no tiene las conexiones neurológicas que debería tener. Y les da igual que se llame ID15, síndrome Down, les da lo mismo la etiqueta, no se la ponen. Lo que dicen es, si trabajas el cerebro de tu peque, sobre todo antes de los 6 años, sí que es verdad, lo que sabemos todos, ¿no?, que el cerebro es plástico y que tú puedes generar conexiones neurológicas, ¿no?, y mejorar la calidad de vida de tu hijo. Entonces, mientras nosotros estábamos allí, mi madre cuidaba a mi peque, se quedaba con Yaiza. Y a la semana siguiente veían a Yaiza y ya nos ponían un programa hecho a su medida, ¿no?, en función de cómo la habían visto a la niña. Con lo cual, allí empezó como la aventura...
El sueño americano.
El sueño americano. Que, bueno, yo todavía lo recuerdo como súper dulce y muy, como dicen ellos, eye-opening, ¿no? De decir, pues si nosotros somos de acción, sí, venga, va, vamos a convertirnos en los terapeutas de nuestra hija, que no es... A lo mejor lo que todos los padres están o quieren hacer. O...
Pero eso también te ayudó a dar un cambio de chip de cómo veías tú a tu hija, ¿no?
Totalmente, totalmente. En lugar de ver todo lo que no podía hacer, de repente empecé a ver todo lo que ya Iza puede hacer, ¿no? Y la típica perspectiva del vaso medio lleno. O... Entonces, para mí, cada pequeño logro era como ¡wow! Es que ha cogido la cucharita y se la ha metido al bebé de juguete, ¿no? Es que está empezando roleplay. Entonces, cosas que luego cualquier papi da por hecho y ni siquiera te das cuenta, ¿no? Pues para nosotros era como la fiesta total.
Y además, estando, cuando tú te fuiste allí a Filadelfia al curso, estabas embarazada. De nuevo.
Sí, sí. Nosotros sabíamos que queríamos tener al menos otro hijo, con todos los miedos que suponía, ¿eh? Porque ahí ya. Pero queríamos tener otro peque y fue muy buscado también. Y fui de 8 semanas y tuve un aborto natural allí. Al final pues me tuvieron que ingresar, hubo legrado, no podía volar al día siguiente. Bueno, en fin, un poco de movida, ¿no? Y he de decir que no lo viví mal, Cris, la verdad. ¿Sabes? Después de... Pasó justo al final, casi ya cuando nos teníamos que volver. Y dije... No estaba de ser ahora, no era el momento, ¿sabes? Había aprendido tantas cosas. Sabía que nos venía adelante un esfuerzo tan enorme que dije, este bebé es sabio y he decidido, mira, voy a volver, pero en otro momento, ¿sabes? Porque ahora no está la casa para recibirme con los brazos abiertos como un bebé se merece, ¿no?
Volvéis a España con el manual de la terapia. ¿Y qué pasa?
Volvemos a España.
Y ahí empieza el maratón.
Y entonces ahí empieza un maratón de los tuyos. Ahí empieza una carrera ahí de fondo. Pues mira, lo primero que hicimos fue reunir a familiares más cercanos y amigos más cercanos para también contarles lo que iba a ser. Bueno, contarles parte de lo que habíamos aprendido, porque si no, no se entiende, ¿vale? No se entiende que tus amigos con los que tú quedabas los viernes pues es que ahora ya no pueden salir porque están haciendo patrones. O no te puedes ir un fin de semana. O muchas cosas que nosotros decidimos libremente sacrificar, pues no las entendían, ¿no? Entonces compartimos mucho, mucho de teoría con ellos y mucho de en qué consistía toda la terapia, ¿no? Y también para pedir ayuda, porque, pues como te digo, los patrones había que hacerlos entre 3 personas, pero es que luego había que salir cuando empezó a andar, habría que salir a correr con ella una milla todos los días, y esto lo hacíamos pues como, ¿sabes? Suena mal, pero como con un perrito, ¿sabes? Alguien que le empuja desde adelante y otro desde atrás, venga que tú puedes, y venga a contarle historias, ¿no? Que de ahí es donde
surge. E incluso en casa teníais montada, que yo he visto vídeos, una especie de escalera para que ella se colgase.
Escalera, una monkey bar, una escalera como la que hay en los parques, más o menos, una escalera de braqueación se llama, que nos hizo mi cuñado y que sigue estando en mi casa y ahora es el juguete favorito de mi hija la pequeña, ¿no?
Pero, y un arnés también para...
Claro, porque el programa La Parte Física tenía toda esta parte de patrones, de movilidad, de tienes que conseguir que gatee, pues imagínate, 800 metros cada día. Entonces forrábamos la casa literalmente de colchonetas, porque la niña, claro, la niña y el que gateaba con ella, porque no lo hacía ella sola. Tú te ponías a ras de suelo y acabas con las rodillas si gateas 800 metros todos los días, que es básicamente voy desde la habitación hasta el salón, vuelvo, voy, vuelvo, voy, vuelvo, ¿vale? Muchísimas veces al día. Tenía también un programa para mejorar su equilibrio. Pues hay un... Bueno, había muchos ejercicios, ¿no? Pero había uno como bastante divertido, que yo creo que sí que te mandé un vídeo, que le hicimos como un arnés, un peto completo, y la colgabas de diferentes gomas como un bungee jumping del techo, ¿no? Y eso estuvo montado en una habitación de mi casa que la gente cuando entraba, claro, tú veías cadenas, la escalera, o sea, que yo parecía 50 sombras de Grey, ¿sabes?
Cualquier ¿qué están cosa. Haciendo estos
es
dos?
Como, estos dos tienen gustos un poco raros. Y era eso, ¿no? Era su...
Y eso era un trabajo... Full time de alguien.
Full time.
¿Cómo os organizabais?
Muchos, ¿no? Pues mira, Juan lo hacía todas las mañanas, ¿vale? Porque te he contado la parte física, pero el programa, mira, lo primero, que esto además se une mucho con cosas que tú hablas mucho aquí en este podcast, lo primero que nos dijeron es cuando volváis el primer mes, la única parte del programa que tenéis que introducir es la nutrición y un programa respiratorio, que ahora te cuento de qué era. Entonces nosotros creíamos que comíamos súper sano. Juan Luis, mi marido, es mega ultra sano. Y entonces nos mandaron, bueno, pues dime qué come tu hija en una semana, ¿no? Y entonces le dijimos pues todas las pautas, ¿no? Y cuando llegamos allí, pues nos cambiaron un montón de cosas. Aprendimos de nutrición un montón. Básicamente le pusieron como una dieta de índice glucémico estable. Le retiraron un montón de cosas, porque dicen, hay muchas cosas que afectan como al pensamiento del cerebro. Tú y yo no nos damos cuenta, ¿vale? Pero en un peque que su cerebro funciona al 50%, pues sí se da mucha cuenta. Cuando llegamos, tras un mes de haberle cambiado las pautas alimenticias, la niña hizo clac. O sea, es como que conectó con el mundo. De repente sonreía, miraba, se interesaba por los juguetes. O sea, otra niña totalmente. Yo siempre digo que lo que le transformó, lo que la conectó, fue la alimentación. ¿Vale?
¿Y qué cosas cambiasteis, Eva?
Pues, por ejemplo, todas las comidas... Se parece bastante a lo del plato este de Harvard de ahora, ¿no? Desayuno, comida y cena era, tienes que poner, bueno, medíamos mucho en función de su peso, qué cantidad de hidrato tenía que llevar, de proteína y de verdura, ¿vale? Las verduras tenían que ser una de cada color. Pues si pones brócoli, pimiento y...
Plato Portugal de la boticaria.
Total, total. Era tal cual. Todo al vapor, todo comida ecológica, por supuesto, ¿vale? Ningún trans, ningún nada de nada. Quitan muchos potenciales alérgenos que luego le fueron metiendo, ¿vale? Pues le quitaron el gluten, la soja, cítricos, tomate... Bueno, ni que decir, tiene que azúcares y todo esto fuera, 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 ¿vale? Y esa misma composición de plato en la comida y en la cena. De hecho, lo que te decían, porque también miraban un poquito por la salud del padre, ¿no? Que te vuelves loco, porque cocinar así requiere un tiempo, ¿eh? Y es en plan de, ponte por la mañana y en la olla a vapor, mete todo, ¿vale? Y luego así durante todo el día, ¿no? Luego a media mañana, media tarde, una fruta con algo de fruto seco, con algo de proteína, que le cortara el índice glucémico. Y lo que hacían era una dieta rotativa, es decir, no podías repetir el mismo alimento hasta 4 días más tarde.
Madre mía, Eva, qué logística.
Me hice un calendario, porque no te dan el plan ellos, te dan las pautas.
Pautas y lo tienes que hacer tú.
Lo tienes que hacer tú. Hoy en día me hubiese ido a un nutricionista.
Claro.
Pero en aquel momento ni se me ocurrió, la verdad. Y entonces me puse yo, y lo recuerdo como una prueba de la universidad. O sea, me recuerdo como una semana... con un calor que hacía que te mueres, eso se nos había roto el aire acondicionado, y yo con un Excel y viendo cuánta proteína tenía el pollo de verdad, porque claro, el pollo tiene mucha agua, ¿sabes? Yo me pensaba, digo, pues si estos son 100 gramos, pues ya está, 100 gramos. Pues no, haciendo matemáticas, pero es verdad que fue un trabajo monumental que compartí luego con un montón de madres, que todavía seguimos haciendo muchas veces, y me hice un calendario de un mes, pues el típico menú de un mes, pero para que cualquiera que viniese a mi casa pudiese cocinar. Efectivamente, porque mi casa se convirtió literalmente en el camarote de los hermanos Mars, total. Entonces allí teníamos desde gente conocida hasta voluntarios que pedí.
Pero qué suerte, Eva, ¿no? Sí. De repente dentro de una situación bastante crítica, ver que la gente está ahí, ¿no? Creo que esa es una...
Total. Y además es gente con la que guardo mucha relación pese a haber dejado ya la terapia, ¿no? Al cabo de los años. Ahí recuerdo con muchísimo cariño, Nani, una compañera mía de L'Oréal, que fue como mi mentora en L'Oréal, ¿no? Que cuando yo entré, ella ya estaba casi a punto de jubilarse y se convirtió, ella se jubiló. Y entonces fue la primera que en cuanto se enteró me dijo, yo voluntaria para lo que quieras, lo que necesites, y se convirtió como en la tercera abuela de mi hija, ¿no? Y sigue viniendo y sigue siendo la tercera abuela de ella.
Una pausa para cederos a vosotros el micrófono, para que así convirtamos este podcast en un mensaje de esperanza y agradecimiento. Porque juntos podemos. Quédate en casa.
Hola Cristina, soy Dani de Tenerife. Y tanto mi chica como yo escuchamos tu podcast ya desde hace mucho tiempo. Y aprovechando la ocasión, pues me gustaría mandar un mensaje a ella, que sé que lo estará escuchando y así le doy una sorpresa. Hola, Andrea. Con todo lo que nos ha costado sacar adelante esto, que por fin ya me he mudado y estamos cerca ya sin depender de aviones, ahora llega el jodido coronavirus y nos aísla. En fin, bueno, es lo que toca. Pasará. Tendremos que tener un poquito de paciencia, pero pasará, cariño. Yo al menos tengo la suerte de estar aislado con unas vistas del mar espectaculares, como ya sabes, pero que no son comparables a verte a ti y estar contigo. Esas sí que son las mejores vistas. Quería decirte que te quiero mucho, que echo de menos abrazarte y estar contigo. cuando todo esto acabe, nos vamos a ir a tomar unas zamborriñas con un vinito blanco y a cogernos un puntillo divertido. Me lo paso muy bien contigo y estos días pues te estoy echando muchísimo de menos, ya lo sabes. En fin, que muchísimo ánimo, que esto va a pasar prontito y que ya vamos a estar otra vez juntos. Y eso, que te quiero mucho, ¿vale? Besito.
A lo mejor falleció tu abuelo, o tu padre, o la vecina del quinto, que no era familia, pero la querías con todo tu alma, porque familia es la que cuida, y tu vecina del quinto te cuidaba como nadie. Y tenía un gato adorable, que es muy de vecina del quinto. A lo mejor esperabas en el paso de cebra a tope de Spotify, con la mirada fija en la nada, pensando en que todo mal, y de repente lo viste claro. Todo aquello que no eres, ni quieres para ti, y el cómo hacer para reconciliarte de nuevo con la vida. Hablo de ese punto de inflexión, de ese momento, trascendental o no, de ese giro argumental que de repente otorga a tu vida un sentido casi clarificador. A lo mejor lo viste en los pozos del café, yo qué sé. Pero llega para quedarse e iniciarte en lo que verdaderamente es la felicidad. Porque felicidad no es lo que te venden. Felicidad en mayúsculas no es Amazon, no es la Play, no es tu reloj de última generación que se conecta con tus redes para que se flipen nuestros amigos del Facebook. Felicidad es agosto estirando los pies en la cama y a lo lejos el olor a café del desayuno. Felicidad es el mensaje de tus amigos anunciándote que van a ser padres. Tus pies descalzos en el césped. Tu perro chapoteando en esa fuente del parque, prohibidísimo por imperio ley, y tú con un ataque entre risa y vergüenza. Felicidad son los pequeños detalles y cuyo sentir solo depende de ti. La última caricia de mi abuelo, que aún guardo en mi rostro, porque estaba para saber que era la última y guardarla. La felicidad son las cosas tontas. ¡Qué tontería!, ¿no?
Hola, mi nombre es Raquel, tengo 45 años y actualmente soy entrenadora personal. Hace algunos años dejé el mundo de la publicidad y el marketing digital porque no me hacían feliz. Y con mi nueva profesión estoy encantada de ayudar a la gente a ponerse en forma, a que las embarazadas vayan súper preparadas al parto, que las mamás que han dado a luz se recuperen lo más pronto posible, etc. Cristina nos ha brindado una oportunidad muy bonita y es esta, hacerte llegar a ti un mensaje de ánimo. Primero de todo, sé fuerte, porque con tu fortaleza acabarás por vencer a ese bicho maligno llamado COVID-19. Desde fuera, todos estamos también uniendo nuestras fuerzas para acabar con él, así que juntos lo lograremos. Estoy plenamente convencida. Segundo, nunca dejes de pensar en cosas bonitas y alegres, aquellas que siempre te hacían sonreír y que convertían un día gris en otro maravilloso. Nunca olvides que todos y cada uno de los días pensamos en los que estáis en el hospital, deseando con todas nuestras fuerzas que todo acabe pronto y podáis salir a la calle a respirar aire fresco, ver el sol de la mañana y contemplar la belleza de la luna y las estrellas. No sé si puedes oír cómo cada tarde salimos todos a las ventanas a aplaudir, a dar las gracias por la labor que se está haciendo en los hospitales. Esos aplausos también son para ti, que luchas sin parar para ser libre otra vez. A lo mejor algún día nos conocemos o nos cruzamos por la calle, quién sabe. Y ese día será uno de los mejores, porque los dos sabremos que lo logramos. Mucho ánimo y desde mi casa te mando un abrazo a tope de power. Este mensaje también va dirigido a un tío mío que, por desgracia, está hospitalizado, pero yo sé que va a salir de esta porque es muy fuerte. Gracias, Cristina, por la oportunidad. Te mando un beso enorme.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial, y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa, y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes tarritos que ofrece Potitos. Hay recetas para bebés desde 4 y 6 meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras, carnes o pescados que se trituran y se envasan tal cual. Los Potitos de Nutriben son tarritos seguros, fáciles de conservar y transportar, ya que no necesitan refrigeración, tan solo mantenerse en un lugar fresco. Se calientan en microondas o al baño María, sin conservantes ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes.
Entonces, cada seis meses revisabais.
Cada seis meses volvíamos. Ellos tenían o abrieron una filial también en Italia, con lo cual fue más fácil. A Estados Unidos fuimos solo una vez y luego ya íbamos a Pisa, que es donde ellos tenían otra filial. Y entonces, cada seis meses íbamos con la niña. Juan Luis y yo y otra persona que se tenía que quedar con la niña a otras sesiones de formación para nosotros y a una revisión con ella. Y entonces te iban diciendo, bueno, pues en la parte motor ellos tenían una escala para valorarla que como nos habían formado, nosotros podíamos ver dónde estaba, si iba a estar en el grado 6 o en el grado 7, ¿vale? Y entonces es cada uno de los aspectos, ¿vale? A nivel motor tiene el patrón cruzado, sabe correr ya, se puede colgar de la barra de Monkey, lo puede hacer, sí, ¿no? ¿Vale? Ahí ibas analizando todas las cosas. A nivel comunicativo, comprende las órdenes que le das, habla, no habla, emite sonidos. Y luego empezamos un programa, una de las partes que tiene, que lo hacen muchas escuelas infantiles hoy, tiene una parte intelectual el programa muy potente, ¿vale? Por ejemplo, un mito que a mí me tiraron ellos por la borda total es que yo a Yaiza cuando nació le hablaba siempre en inglés. Y entonces, pese a que mi suegra, mi madre, todos me decían, pero por favor, si la niña no habla, pues le vas a hacer un lío, nunca va a hablar, porque bla, 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 bla. Y los médicos de aquí me dijeron lo mismo. No, céntrate en un idioma, porque si no... Cuando llegué allí me dijeron, ni hablar. Estar expuesto a otro idioma hace que tengas más conexiones neurológicas. Entonces, si la niña va a hablar, pues hablará. Le estés hablando en un idioma o en tres. Quizá un poquito más tarde, como todos los niños que se educan en un hogar bilingüe. Y si no va a hablar, pues no va a hablar, ¿vale? Pero no porque tú le hables en inglés, va a dejar o no dejar de hablar. Y efectivamente así fue, ¿no? Y la gente flipaba porque yo volví a introducir el inglés y no le hablaba continuamente en inglés, pero gran parte del día. Y ella no hablaba, no te respondía, pero ni en español ni en inglés, pero entendía todo, ¿sabes? De bring me your shoes o lo que sea que le dijeses. Y la niña, ¿sabes? Lo entendía todo perfectamente, ¿no?
Claro, un padre súper motivado, vamos a intentarlo, tú y tu chico, plan de acción, toda la gente ayudando. Y yo me pregunto... ¿Y ella lo hacía? Porque, claro, era muy, pues, era muy intenso.
Ella era una niña de 2 años y medio cuando empezamos, 3 y medio, 4 y medio y 5 y medio cuando acabamos. ¿Y ella lo hacía? Pues no quería, Cris. Ella quería jugar. Y además, según fue avanzando, porque afortunadamente avanzó súper bien, pues era más niña. Con su carácter, con ahora no quiero y aunque es una dulzura, pues ella también quería jugar como cualquier otro niño. No fue al cole, hasta ya bastante más avanzado. Y entonces era 8 horas al día o más, porque como íbamos dividiendo el programa, pues es como todo el día alguien me está haciendo algo, ¿no? Tenía sus... Es verdad que a veces en ratos de juego tú le podías estar haciendo. Por ejemplo, teníamos que poner unas mascarillas para respirar en mascarilla, para respirar dióxido de carbono. Pero tenías que hacer 50 mascarillas de 50 segundos al día. Entonces yo básicamente, fuese donde fuese, si iba a la compra con ella, llevaba unas mascarillas aquí, me daba igual que la gente me mirara como si fuese marciana, ¿sabes? Yo tenía un reloj, sé contarte perfectamente lo que duran 50 segundos y lo que duran 5 minutos, porque como he escuchado durante 3 años, pi, 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 pues sé perfectamente cuándo me tocaba, ¿no?, hacerle una mascarilla. Y entonces había cosas que ella se habituó y había cosas donde ella no se habituaba.
¿Y entonces qué pasa para que se habitúe?
Ahí es donde empezó el kit de la cuestión, ¿no? Que luego detona la historia. Pues yo empecé a contarle un montón de historias, como mi madre me las había contado a mí cuando yo era pequeña y era una súper mala comedora y ella me contaba cuentos, ¿no? Y entonces para intentar, yo hacía mucho la parte física con ella y salía con ella a correr todos los días, que luego no me echo corredoras, no me lo preguntes. Y salía con ella, venga, va, teníamos que llegar, me acuerdo, al bar que estaba como al final de la calle. Y es un día tras otro, pues era contarle historias un día tras otro, totalmente inventadas, ¿no? Me convertí un poco como, a mí me han gustado siempre mucho los imprevis, ¿no? Que tú les dabas una palabra y ellos hacían toda la obra de teatro en base a tres palabras que les habías dado. Pues tú lo mismo, tú ahora mismo me das tres palabras y yo te construyo un cuento, ¿no? Y eso fue muy importante para lo que pasó después, ¿no?
¿Cuándo la terapia continúa? ¿Durante cuántos años?
Tres años estuvimos.
Vale. ¿Y qué aprendizaje personal te llevas de esos tres años tan intensos?
Yo el primero de todo es la palabra resiliencia, ¿no? Que se hablaba mucho en los foros así empresariales de la gente tiene que ser resiliente, bla, bla, bla. Y no entendía muy bien lo del concepto del junco, ¿no? Y ahí es donde me di cuenta, porque tú puedes venir de Filadelfia súper motivado y estar un mes dándolo todo, pero hay momentos de estancamiento donde la niña no avanzaba. La niña tardó en hablar, desde que empezamos a hacer esta terapia, como dos años más, ¿vale? Empezó a hablar como con cuatro largos. Yo ya había tirado la toalla, ¿sabes? Me comunicaba bien con ella. A veces no me daba cuenta, ¿no? Que no hablaba. Pero el valor de la resiliencia, el valor de un abrazo por la noche de los dos agotados, ¿no? Y de mirarte a los ojos. Se acabó la tele en mi vida. O sea, hay un montón de cosas como que se acabaron en mi vida, ¿no? Y luego el valor de la gente que ofrece su tiempo así porque sí, ¿no? De yo voy y te ayudo, ¿no? Que es algo que yo no había hecho, no tenía un espíritu demasiado altruista, ¿no? Vivía entre una multinacional y poco más. Y después lo he hecho mucho, ¿no?
El agradecimiento, ¿no?
Total, total. Y he devuelto mucho eso, ¿no? Ese acogimiento que recibí de parte de Fabiola, de parte de los voluntarios. Pues en mi casa cualquier persona que está en esa duda o lo que sea, es como, vente para acá, que yo te lo cuento.
Dices una cosa súper bonita en el texto que me enviaste, que me emocionó mucho, y decías que en ese momento te diste cuenta que el futuro está por escribir y que no ibais a permitir que nadie escribiese el futuro de Yaiza, ¿no?
Eso es una lección difícil de aprender cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad rara, ¿no? Porque todos tienen tendencia, todo el equipo médico tiene tendencia a decirte todo lo que puede ocurrir y generalmente lo que no va a hacer, ¿vale? O no sabemos si... Y es verdad que la terapia Doman con sus pros y sus cons a mí me hizo decir yo solo voy a mirar lo que ella es capaz de hacer directamente, ¿vale? Y no es fácil, ¿eh? Porque tiene 9 años, Chris, y no tiene control de esfínteres todavía y le marca mucho su vida social y hay muchas cosas, ¿eh? Pero es como, venga, va. Muchas veces y muchos momentos de frustración me recuerdo, ostras, es que habla, ¿sabes? Es que Yaiza habla y ahora habla en inglés, ostras, ¿no?
Porque a los 4 años empieza a hablar.
Pues eso fue un regalazo, ¿no? Nos cambiaron el programa. No sé, yo probaba muchas cosas, ¿eh? No hacía solo esto, la llevaba a todo, ¿no? De repente empecé a creer en terapias chinas, en lo que sea. Yo iba a probarlo, ¿no? Y no sé si es que le tocaba hablar, Cris, o fue fruto de. Pero es cierto que un día empezó a hablar y no empezó a hablar como luego experimentado que habla un niño, que es con lengua de trapo y que solo sus papis le entienden. Y no, empezó a hablar de corrido, tal cual, en una voz muy bajita, eso sí. Porque ella tiene hiperacusia, o sea, los sonidos altos le molestan y ella lo escucha todo mucho más alto que el resto. Entonces, hablaba muy bajito, pero hablaba frases completas. Entonces era como, no me lo puedo. Claro, al principio me dijeron, pues que me llevaba al programa, me decía, teníamos como Skypes con ellos todos los meses y yo daba un reporte, ¿no? Que te hacía estar como muy pendiente de los logros. Y yo decía, venga, pues me voy apuntando en una libreta o en el móvil todo lo que va diciendo. Y empezaba, ostras, Pues es que en un día ha dicho 10 palabras. Y luego me dijeron, no, pero mira a ver cuánto dice seguido. Pues ha dicho ya 3 cosas seguidas, ha dicho 4. Y ya, es que al mes dije, es que habla. Es que todo lo que le hemos metido, sus abuelas, su padre y yo, era como que, ¡bumba!, nos sacó de golpe.
Y en todo ese proceso te quedas embarazada de nuevo, ¿no? ¿Y cómo viviste ese tercer embarazo?
Sí. Pues ahí volvieron a aparecer los fantasmas, ¿no? Y no todo estaba resuelto, obviamente, ¿no?
Y porque había posibilidades de que de nuevo hubiese una mutación cromosómica. Pues mira,
yo lo primero que no las había, o sea, médicamente no. Obviamente te ponen directamente en embarazo de riesgo y lo primero que me hicieron fue una, ¿cómo lo llaman? Biopsia corial o algo así, que es antes de los 3 meses de la amniocentesis. Y entonces te dan los datos muy rápido y tal, y dicen, pues no. O sea, yo muy rápidamente, por ejemplo, supe, nada, estaba como de 8 semanas y ya supe que iba a ser una niña, o sea, ya lo tenía todo, ¿no? Y me dijeron que no había nada y que por ahora todo bien y tienes las mismas probabilidades que cualquier otra persona. Pero lo primero que hice fue llamar a Fabiola, ¿no? Que ella había tenido también a Carlos, su segundo hijo, súper seguido. Y entonces la llamé y le dije, Fabiola, que ¿tú no tenías miedo? Y entonces su frase fue como muy, ¿no? Muy importante para mí, porque me dijo, se echó a reír y me dijo, Eva, ¿tú no piensas que ya tenemos nuestra dosis? Ya nos ha tocado, ¿no? Por ley de probabilidades, pues como que no. Pero bueno, aún así, según me iba creciendo la barriguita y tal, era como, bueno, se acercaba el momento y cualquier miedo que tiene cualquier madre cuando va a dar a luz, pues hombre, a mí sí se me multiplicaban, ¿no? Y ahí no lo dudé, ahí dije, voy a buscar ayuda directamente. Tenía buenas referencias de una persona y dije...
¿De un psicólogo?
Sí, de una psicóloga. Y dije...
¿Qué te ayudó a qué, Eva?
Pues un poco afrontar a esa palabra, a esa frase que me había dado Fabiola, ¿no? Bueno, y afrontar el ¿y si pasase qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Cuando tuvimos a Yaiza, recuerdo la primera sesión un poco así de ayuda de padres y tal, a la que fuimos, que el coach que había pues fue muy, muy bueno, ¿no? Porque nos dijo, venga, poned en un termómetro donde 10 es lo peor y 1 es lo mejor, de 1 a 10, ¿cómo sentisteis cuando os dieron el diagnóstico de vuestro hijo? Y todos en plan 9 o 10. Y luego nos dijo, bueno, y ahora pensad qué es lo peor que os podrían haber dicho, ¿vale? Y dadle una nota. Y con esa nota en la cabeza, piensa realmente en qué nota le pondrías cuando te dieron el diagnóstico real de tu hijo. Y entonces es como, un 1, ¿sabes? Esto no es nada comparado. Yo tengo a mi hija.
A mí es algo que me alucina. Los padres que tenéis hijos con algún tipo de discapacidad, pienso en una prima mía que tiene un niño autista, cuando ella dice, bueno, es que este está pobre que le ha tocado, que está fatal. Y yo digo, pero con la que tú tienes, ¿cómo eres capaz, sabes, de ponerte, de tener esa empatía y pensar?
No, total. Yo...
Que es asumible, que se puede. Claro, desde fuera, los que no vivimos esa realidad, nos cuesta un montón imaginárnoslo, porque es inconcebible, claro, ¿no?
A veces cuento, por ejemplo, Yaiza, que lleva una vida súper normal, ¿vale? Que me siento mega afortunada porque lleva una vida muy normal, pero, por ejemplo, a ella viajar, pues la saca de su zona de confort y entonces lo pasa muy mal. ¿Vale? Irnos a la playa, o sea, todo esto que está haciendo ahora todo el mundo, irse a la playa, irse a los pueblos, irse a no sé cuántos, pues no, para ella no. Entonces, yo veo que la gente como que nos mira con pena cuando yo digo, y lo digo desde toda la tranquilidad, de no, yo no me puedo ir de vacaciones, pero es que no me pesa, ¿sabes? No me pesa. Entonces, bueno, ya viajé mucho cuando viajé y ya llegará otro momento, ¿no?
Y Mara, tu segunda hija, ¿cuántos años tiene Mara?
6.
¿Y Mara cómo vive toda esta realidad?
Pues a Mara le ha tocado vivir al otro lado del espejo, ¿no? Que es una canción que le hizo mi hermano, muy chula. Difícil, no te digo que sea fácil, ¿vale? Mara llegó y la teníamos en su hamaquita, recuerdo, mientras le hacíamos toda la terapia a Yaiza, pues Mara estaba al lado. Mientras gateábamos con Yaiza y cuando empezó a gatear Mara, pues Mara gateaba al lado. Y entonces todos esos años de programa, muy bien, porque estuvo muy presente, ¿no? Pero, claro, según fue creciendo Mara, que ya sus necesidades no eran tanto de bebé, sino de una pequeña personita, pues me ha encontrar su hueco, le ha costado, porque yo trabajando full time total, llegaba a casa y me ponía a trabajar con Yaiza, y eso era una realidad. Llegaba a las 8 y de 8 a 9, porque a ella ya no le daba más la vida, pues estaba con Yaiza y alguien estaba con Mara, ¿no?
¿Y tú cómo te sentías?
Pues, a ver, por una parte me justificaba, ¿vale? De decir, cuanto más independiente haga a Yaiza, más fácil le hago la vida futura también a Mara, ¿no? Porque Mara tendrá una responsabilidad en el futuro. Y quiero que esa responsabilidad sea lo más fácil posible, ¿no? Pero, digo, es un precio, ¿no?, que hay que pagar. Y entonces me justificaba un poco con lo del tiempo de calidad. Que luego a posteriori ella lo que me ha gritado es, quiero tiempo. Tiempo, en mayúsculas, ¿vale?
Ya entraremos con el papel de Mara más adelante, pero ¿cómo empieza esa nueva etapa vital cuando Yaiza ya tiene 5 años y empezáis con el mundo de YouTube? ¿Y por qué llegáis a YouTube? Porque claro, ya no era un bebé que podías dominar un poco. Total. Ya tiene 5 años y déjame en paz que no quiero correr.
Efectivamente. Pues mira, lo que nos pasó es, yo creo que como todas las terapias y quien esté un poco en este barco pues se sentirá bastante identificado, llega un momento en el que tocan su fin, ¿no? O al menos a nosotros nos ha pasado. Entonces yo afortunadamente creo que le ayudó un montón, ¿vale? Que aprendimos todos un montón, pero a nivel físico ella ya no tenía tantas limitaciones, era una niña independiente. Bueno, a lo mejor le cuesta abrocharse un botón, pero no eran esas sus mayores limitaciones, ¿no? Y entonces afortunadamente ella iba a poder pasar, entre comillas, a un colegio normal, ¿vale? Con apoyos, pero a un colegio con integración. Y no íbamos a un cole especial. Pero claro, había que entrenar, entre comillas, a Yaiza de que hay que estar sentado en una silla y hay que aprender ciertas cosas a nivel intelectual, ¿no? Entonces, aunque la terapia Doman cubre bastantes cosas a nivel de intelectual, tiene un proceso raro, ¿no? Que son bits de inteligencia, que si quieres podemos dejar en las notas del podcast un poco de qué va, ¿no? Pero no es, venga, vamos a sentarnos a contar y sacamos el parchís de Peppa Pig y empezamos a contar o lo que sea, ¿no? Entonces, decidimos que ya se había acabado como nuestra etapa Doman y empezamos a trabajar pues lo que es más la concentración y los
la
conceptos.
Atención,
la atención, ¿no? Efectivamente. Cómo comportarse en un entorno social, ¿vale? Y ahí fue otra vez como empezar de cero, ¿no? Otra etapa como de bastante frustración. Porque venía una terapeuta estupenda que venía a nuestra casa y entonces ella venía pues 1 o 2 días en semana y nos marcaba las pautas de trabajo para el resto de la semana. Y yo me recuerdo llamarla, mega frustrada, de Carlota, no funciona lo que me dices, porque no soy capaz de poderme sentar con ella. Y aunque era de un modo muy lúdico, pues lo que te digo, si quieres enseñarle las normas de un juego o cómo contar, pues un parchís es una manera súper buena, ¿vale? Venga, va, sacamos el parchís de Peppa Pig. Pues Yaiza cogía el dado, lo tiraba para arriba, cogía la figurita. O sea, era imposible escuchar las normas, ¿no? Y entonces ahí Carlota, que era, como te digo, su terapeuta, me empezó a mandar vídeos de YouTube donde salían o niños o adultos jugando con ese juego que tenía un objetivo de trabajo a lo largo de la semana. Y entonces ella, su pauta fue muy importante porque ella me decía, tienes que ponerle este vídeo fuera de la sesión de trabajo, ¿vale? Para que ella no lo perciba como trabajo. Y entonces tú, pues comiendo como hacemos la mayor parte de los mortales, le pones el vídeo de YouTube, ¿vale? Y al día siguiente, en sesión separada, le dices, ¿te acuerdas, Yaiza, que ayer vimos un vídeo que había unos niños que estaban jugando al parchís? ¿Y qué número te tiene que salir para poder sacar tu ficha? Y Yaiza decía, el 5. Y yo, flipada, alucinada, ¿no? Y entonces ahí es donde empecé un poco a darle un poco vueltas a esta loca idea, ¿no? Y es que empecé a buscar en YouTube contenido y no encontraba todo lo que yo quería o lo que encontraba decía, ay, esto Yaiza no lo va a entender, ¿no? Dijo, no, esto no lo va a entender. Y entonces recuerdo así el punto detonante, ¿no? Un fin de semana que habíamos conseguido, por fin, Juan Luis y yo, escaparnos un fin de semana y mi madre se quedaba con las niñas, ¿no? Y entonces reservé el típico hotel súper remoto en mitad de ninguna parte. Y en el camino le iba diciendo, ¿y si nosotros nos montáramos un canal de YouTube? ¿Sabes? Yo con todo el expertise que tengo un poco de la parte digital, de L'Oréal, y tú que te encanta lo de rodar y él es un fotógrafo frustrado, donde nosotros podamos contar historias
donde algunas tengan un mensaje pedagógico, educativo y otras sean de puro entretenimiento, pero que yo sepa que Yaiza lo va a entender.
Claro, porque tú veías que cuando veía esos vídeos, la información entraba en su cabeza directa. Incluso tienes una anécdota que fue la que te hizo plantearte esto con Juanlu, ¿no? Cuando la metiste en el cochecito.
Eso fue muy... Yo siempre digo que el colmo de una madre que se dedica a digital es que su hija, como primera frase larga, sea esta, ¿vale? Es muy triste, ¿eh? Pero lo primero que dijo Yaiza seguido fue: estoy atándola en el coche, le voy a atar el cinturón en la sillita y la escucho canal. Y yo, ¿qué? ¿Qué has dicho, Yaiza? Y repite, alto y claro: si te ha gustado mi vídeo, dale al like y suscríbete a mi canal.
LOL.
LOL. Y digo, no es posible que yo haya escuchado esto, ¿sabes? Es que una de sus primeras palabras, no sé si para bien o para mal, pero es el mundo en el que estamos, fue iPad. Decía pia pia, ¿sabes? Fue iPad. Mamá, papá, iPad. Era lo importante de su vida, pese a que se lo controlábamos mogollón.
Claro, pero... entonces tú, consciente con eso, viendo que no había el material en YouTube que te permitiese ayudarle, decides, si no está, me lo creo,
pues
yo.
Lo creo yo.
Entonces os vais ese fin de semana, empiezas a pensar en el coche,
y ya nos vas conociendo. Entonces nosotros llegamos al hotel, deshacemos las maletas, sacamos el portátil y nos vamos a meter en internet, porque yo no tenía ni idea de cómo se crea un canal, ¿vale? Yo en L'Oréal gestionaba los canales de L'Oréal, pero en una multinacional todas esas cosas te las hacen las agencias externas, con lo cual las tripas reales de cómo funciona, tú no las sabes, tú determinas la estrategia y analizas resultados, pero no ejecutas. Y entonces no tenía ni idea de esto cómo se hace. Y entonces nos vamos a conectar y no había internet como en 5 kilómetros a la redonda, porque habíamos elegido un sitio muy remoto
para desconectar.
Para desconectar. Y entonces teníamos reservadas 2 noches, pero estábamos ya los dos como on fire total y dijimos, ¿y si nos volvemos? Y nada, nos quedamos una noche y al día siguiente nos volvimos. No le dijimos nada a mi madre, que se quedó con las niñas, y empezamos a googlear como haría cualquiera, como hiciste tú probablemente cuando abriste el podcast. Y entonces yo me recuerdo tecleando cómo abrir tu canal de YouTube. Y Juanlu tecleó cómo crearte unos focos caseros, que todavía los tenemos 3 años y medio después, que un día tienes que venir a nuestro estudio porque es que es de risa. Y entonces esto era como el puente de diciembre, y a finales de diciembre lanzamos el primer vídeo. Y la damos.
Del canal Helada de Fresa.
Helada de Fresa, es verdad. Helada de Fresa es mi identidad secreta. Ya después de este podcast va a ser un poquito menos secreta, ¿no? Va a ser más difícil. Pero si tenéis niños, por favor, no les digáis a vuestros niños quién soy en realidad, porque para ellos soy los Reyes Magos. Pues Helada de Fresa...
¿Y estás jugando?
Sí, sí.
¿Tus manos?
Claro,
tus
manos y tu voz. Sí, Helada de Fresa tiene una historia también detrás, ¿no? Entonces, ella es un hada que de pequeña nació sin alas. Y entonces, pues no era como las demás hadas, ¿no? Y no podía volar. Pero dijo... ¿cómo puedo encontrar yo mi talento, ¿no? Entonces se esforzó mucho, 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 mucho y se convirtió en contadora de historias y es la que mejor hace magia de todo Fresilandia, ¿no? Que es donde ella vive. Y entonces a Helada de Fresa le visitan muchos personajes, ¿no? Y los personajes, ¿quiénes son? Pues quien le guste a mi hija en ese momento, básicamente. Entonces cuando lanzamos, ella estaba en modo, como casi todos los niños españoles, Peppa Pig y Patrulla Canina, y entonces todas mis historias las hacía con los juguetes de mis hijas directamente. Y entonces nos creamos un estudio clandestino en el sótano de nuestra casa, que son como ni 10 metros cuadrados, donde yo iba bajando los juguetes de las niñas y donde para mí era muy importante que ellas no supiesen que nosotros estábamos detrás de Helada de Fresa. Entonces, en los vídeos sí que escuchas mi voz perfectamente, sorprendentemente no lo reconocen, no me preguntes por qué, qué es lo que ocurre entre una pantalla y un niño para no reconocer la voz de su madre después de 3 años. Y entonces ves mis guantes, que son unos guantes de hada, la varita mágica y las historias.
Y las historias son historias que promovían que Yaiza comprendiese determinados conceptos, ¿no? Como
por
que...
ejemplo, teníamos que ir por primera vez a una boda. Ostras, explicarle a Yaiza qué es una boda y cómo te tienes que comportar en una boda, ¿no? En lenguaje niño, pues no era tampoco muy sencillo, ¿no? Y entonces pues casamos a la Patrulla Canina, ¿sabes? Pero todo desde un enfoque siempre. Yo me he dedicado mucho en mi tiempo libre de jovencita a los niños, ¿no? Y sabía, en cuanto me metía en internet, la responsabilidad que eso era, ¿vale? Y que lo que tú dices para un niño es verdad. Entonces siempre es desde el paradigma, por ejemplo, si hacíamos la boda de la Patrulla Canina, es ¿qué hacen los niños en el cole? Tú te casaste, ¿no? De pequeña. juegas en las bodas, ¿no? Pues entonces es representar la vida normal de un niño. Y entonces, pues los cachorros de la patrulla canina están en el recreo del cole directamente, y en el recreo del cole es como, jugamos a las bodas, tú eres el padrino, tú eres la madrina, y entonces no sé qué, y hay qué tal, y qué son las sarras, que, en fin, todo este tipo de tal. Y era mano de santo, Cris. O sea, yo le ponía aquello, después íbamos a una boda, y entonces era como, ah, y esta es la novia como Sky, y este es el tal. Y entonces ya lo entendía, ¿sabes? Con lo cual, prepararla para ciertos retos sociales era muy bueno. Entretenerla directamente, ¿sabes? Con historias de su día a día, de peleas entre hermanos, de, ¿vale? Cosas que iban siendo como más normales. Contar que es una enfermedad rara. Yo he contado en el canal que es una enfermedad rara, ¿no? Y para eso sí me he asesorado bastante, ¿no? Para no darlo desde mi punto de vista, sino de esto.
Y eso no solo engancha a Yaiza y engancha a Mara, sino que engancha de repente. Tú a todo esto sigues en L'Oréal trabajando.
Todo esto sigo en L'Oréal.
Y el fin de semana te grabas los vídeos, te haces youtuber clandestina en el garaje de tu casa. Y de repente un día te subes a un avión y cuando aterrizas...
Nada, nosotros no teníamos nada. O sea, estuvimos 4 meses compartiendo los vídeos con nuestros amigos y pidiendo por favor que la gente se suscribiera, ¿no? Pues yo no sé cómo empezarías tú, pero más o menos así. Y cuando llegamos al suscriptor número 100, nos parecía la bomba, ¿sabes? 100 personas nos siguen. Hola, ¿qué tal? Y recuerdo que, como todo lo puedes hacer desde el móvil, tenía yo un viaje de trabajo a Nueva York, venía Juan Luis conmigo también, subo un vídeo aquí en Barajas, bajo, aterrizamos en el JFK y según, bueno, yo no sé tú, pero te conviertes como en un junkie de las analíticas, ¿no? Y entonces...
¿Cuándo descargas? ¿Cuándo escuchas?
Efectivamente, yo, ¿cómo va el vídeo? Es un horror, ¿no?
Mientras estás en L'Oréal, que esto es una cosa que
efectivamente,
haces...
Efectivamente, totalmente, totalmente. Y entonces me bajo y según cojo red, me meto y digo, aquí hay un fallo. Digo, esto no puede ser, porque el vídeo que habíamos subido tenía 1 millón de visualizaciones en 8 horas, ¿no? Yo creo que esas cosas ya no pasan en YouTube, pero en aquel momento nos pasó. Y entonces ahí es donde empezó ya, bueno, pues toda la montaña rusa, ¿no? Empezó a crecer muchísimo el canal. Y en julio, yo recuerdo que ese verano estuvimos como en uno de los top 100 canales de España, crecimos muy rápido. Y seguíamos haciéndolo en plan, pues eso,
amateur total. Totalmente.
Sí, 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 sí.
Y en 2015... Famosa llama a tu puerta. No es Avon llama a tu puerta, es Famosa llama a tu puerta.
Pues Famosa había llamado un año antes para ofrecerme ser directora digital y no lo vi claro, ¿vale? Dije, bueno, soy directora digital en L'Oréal, tengo muchos más medios, estaba la posibilidad de irnos a vivir a Nueva York, no lo veía claro lo de Famosa y dije que no. La primera vez dije que no. Y la segunda vez que me contactaron, pues... la persona que me contactó me manda un WhatsApp y me dice, ¿qué tal por Nueva York? ¿No? Y digo, pues mira, al final no me fui, pero ironías de la vida, me he hecho youtuber infantil. Y entonces su respuesta fue, estás hecha para trabajar en Famosa cuando nos tomamos un café, ¿no? Y lo que me gustó del proyecto de Famosa es que no me ofrecía ya ser responsable digital, sino que dijo, quiero que una persona como tú sea la responsable máxima de la innovación de producto, de la transformación digital, de toda la comunicación. Y eso sí fue un caramelo total, ¿no? Porque yo no había creado un producto en mi vida, ¿no? Tú que acabas de crear uno es como la magia de decir, ostras, o cuando escribiste el libro, ¿no? Es como que algo tuyo, de verdad, que lleva tu huella, nunca es solo tuyo, ¿no? Es el trabajo de un equipo fantástico detrás. Pero tener la oportunidad de crear un juguete de cero, que además soy tan afín al sector y tal, me parecía un sueño y entonces dije que sí. Y me costó un montón dejar L'Oréal porque eran, como tú dices,
18 años.
Son 18, a mi madre casi le da la talla del corazón. Es como, no voy a tener cremas gratis ya nunca más. Y tu jubilación, hola, ¿qué tal, Eva? ¿No? Porque estaba en mi zona de confort total, Cris. Yo me podría haber jubilado perfectamente en L'Oréal. Pero decidí dar otro paso.
Y te vas a Famosa, tienes grandes hitos en Famosa y de repente Mara te hace hacer clic. Porque claro, estamos diciendo Famosa, bueno, sí, todo suena todo súper idílico, pero con una carga de trabajo, una responsabilidad, mucha gente a tu cargo, mucha presión también.
Sí, sí, sí. El proyecto es y fue súper bonito, pero efectivamente pues eran 34 personas a mi cargo, la mitad de ellos además no estaban en Madrid, con lo cual tenía que ir a Alicante varias veces. Y luego la autoexigencia que tú te pones, porque yo soy muy sincera, me dieron un montón de flexibilidad, me sentí súper cuidada. Ellos eran súper conscientes de la situación que tenía yo con mi hija y estuve muy cuidada, ¿eh? Pero tú tienes una responsabilidad, unos objetivos que sacar y bueno, es un puesto directivo con lo que ello conlleva, ¿no?
Y a todo esto, el proyecto clandestino cada vez se hace más grande, porque sí, no te conformas con sacar a Hada de Fresa en su mundo de Fresilandia,
no,
sino
no,
que como Mara, o como a Yaiza, la patrulla, sí, canina ya no le mola, sino lo que le gusta es el nenuco, sacas otro canal.
Efectivamente.
Y el Hada de Fresa además dice, pues si le gusta en español, pues igual también gustará en inglés y en, sí, francés.
Exactamente. Entonces ahí fue Juanlu, la verdad, el que tuvo mucha visión, ¿no? Y dijo, ¿y por qué no lo sacamos en otro idioma, no? Porque no se te ve la cara, no hay problema de que haya que hacer un doblaje muy complicado. Y entonces primero lo intentamos en inglés, no nos funcionó para nada, porque hay muchísimo contenido en inglés, entonces no había manera. Pero luego es verdad que abrimos en francés, abrimos en italiano y la cosa empezó a escalar de manera muy importante, ¿no? Y entonces en julio del año pasado, hace justo un año, pues también nos llamaron de YouTube. Y a mí me conocían mucho desde la parte de publicitaria, ¿no? Desde mi faceta de L'Oréal y mi faceta de famosa, pero también sabían que era youtuber, ¿no? Entonces ellos tienen como una línea que llaman creadores de contenido y nosotros en realidad éramos relativamente pequeños, ¿no? Lo que pasa es que como habíamos escalado con diferentes idiomas y teníamos varios canales, pues nos dijeron, oye, ¿os dedicáis a esto de manera clandestina todavía, sabes? En plan amateur, si le dedicáis un poquito de cariño, pues igual la cosa podría escalar mucho más de lo que vosotros pensáis, ¿no? Aún así, desconfiamos mucho porque, bueno, quien se dedique a esto pues seguramente lo sepa, pero el mundo de YouTube es muy inestable.
Muy volátil.
Súper volátil. Hoy cobras A y mañana B. Hoy estás arriba y mañana estás abajo, porque es un algoritmo, ¿vale? Mm. Entonces, depende de quién le esté tocando al botoncito del algoritmo, pues creces o bajas. O... Mm. Y a veces no depende. Dices, jolín, tengo un contenido súper bonito. Y no, nosotros, por ejemplo, hicimos un episodio súper bonito del bullying. Y nos lo banearon, porque estaba la palabra bullying. Yo decía, jolín, pero si justamente, además, nos habíamos reseñado con psicólogos de vosotros esto, ¿cómo lo tratáis? ¿Cuál es la pauta en un cole? ¿Cómo lo tengo que tratar? Y entonces representamos una situación de bullying, bullying soft, pero para ver, oye, un niño que lo esté viendo,
que lo entienda,
¿vale? Que lo entienda. ¿Y qué tengo que hacer? Mm. Pues como son máquinas con las que hablas, pues de repente nos lo eliminaron completamente. Mm. Y yo era como, no, o sea, es mi vídeo más importante, me da igual que no sea el que más views tiene, es el más importante. Pues eso te pasa con YouTube. Y entonces ahí fue una vez más una de mis hijas me dio la pauta, ¿no? Y entonces fue como, esto ya fue como en octubre, que recuerdo que la estaba acostando un día a Mara, que tenía 5 años, y me dice, se sienta y me mira. Y nuestro momento de charleta con Mara siempre es así por la noche, ¿no? Es como el momento donde ella tiene a su mamá así más en exclusiva. Y me mira y me dice, mamá, creo que mañana tienes que hablar con Mariez, que era mi jefa de famosa. Y le digo, ¿sí? ¿Y qué le tengo que decir? Tienes que hablar con ella y decirle que ya no quieres trabajar más. Y entonces yo me quedé como en shock, ¿no? Y digo, ¿y eso? Pues porque vas muy corriendo a todas partes, mamá. Vas muy corriendo y no tienes tiempo de nada. Y digo, ¿ah? ¿Sí? Y me dice, sí, mira, yo he pensado, y ya lo tenía todo pensado, ¿eh? He pensado que por la mañana tú me llevas al cole. Luego vuelves y haces lo que sea eso que haces en el ordenador. O sea, fue su frase literal. Y después de comer, me recoges y ya jugamos toda la tarde. Y yo dije, Chris, que ni tan mal, que me pareció un plan estupendo, ¿sabes? Salí de allí y lo hablé con Juanlu. Él, en paralelo, también siempre ha sacrificado su carrera, ¿no? Podía haber crecido mucho más dentro del cuerpo de bomberos y como era yo la que, digamos, llevaba como el recorrido profesional más potente, pues siempre se sacrificó por mí. Y dijo, oye, pues si tú lo dejaras, yo me puedo centrar un poco más, puedo intentar progresar dentro del cuerpo de bomberos, tú puedes coger más peso con las niñas y más peso con los canales y podemos al final llevar una vida más equilibrada. Pues oye, es que no está tan mal el plan de Mara. Y lo vi muy claro, Chris. Me había costado muchísimo tomar la decisión de dejar L'Oréal, pero creo que una vez que has tomado una decisión muy gorda,
el resto da menos miedo.
Sí, da mucho miedo.
Y en enero de 2009 dijiste, muchas gracias.
Pero avisé con tiempo y lo preparamos lo mejor que pude. Y en enero pues empecé youtuber casi full time, ¿no? Hago otras cosas. Pero sí, abrimos otro canal, que se llama Lili, el hada del agua, que es la hermana del hada de fresa, donde me atrevo a salir a cámara. Ahora están ahí todos googleando a ver qué pinta tengo, pero salgo disfrazada, o sea que ni mis hijas me reconocen, ¿no? Pero queríamos hacer otro producto, un poco más de aprendizaje, con contenidos en inglés y para niños más pequeñitos. Y ese ya no estoy pensando en mis hijas, ¿no? Ese ya estoy pensando en, bueno, esto que apareció por pura casualidad se está convirtiendo en un modo de vida donde puedo dejar una huella, pero además lo puedo monetizar, ¿no? Y puedo vivir con algo que me apasiona y que me permite una conciliación que jamás lo hubiera soñado.
También sacrificando otras cosas, ¿no?
Sí, sí, obviamente, ¿no? Yo tenía pues el supercochazo de empresa que sacrifiqué durante un año por un Honda Civic de hace 20 años, que a mí me daba igual, ¿sabes?, lo que llevara. Pero el momento sin aire acondicionado ya ha sido demasiado duro y nos hemos pasado ahora a un eléctrico. Pero es que no necesito, de verdad, no necesito bolsos de marca, ni he pasado de comprar pues en la Milla de Oro a comprar en Zara como todo el mundo y tan feliz, ¿sabes? Entonces me he dado cuenta de que la mitad de las cosas no las necesitaba directamente y que hay muchas cosas que estoy haciendo ahora que me llenan. Grabar este podcast no lo hubiéramos hecho nunca, jamás en la vida. Uno, porque no hubiera tenido nada interesante que contar. Y dos, porque no hubiéramos sacado el hueco directamente, ¿no? Tomarme un café con mi madre sin que estén mis hijas delante, ¿sabes? De poderle preguntar, ¿y qué tal? ¿Sabes? ¿Y qué te preocupa? Y entonces que ella me cuente, porque mi madre habla muchísimo y mucho más que yo. Y que dejarla. Ah, cuéntame, que no tengo prisa. Cuéntame lo que quieras.
El tiempo eso, como el mayor de los lujos,
pero,
¿verdad?
Pero vamos, ser dueña de mi tiempo no sé lo que durará, sinceramente, ¿no? Porque también soy consciente de que es muy volátil y igual mañana te digo, Cris, que he tenido que volver al mundo corporativo, ¿no?
¿Y te da miedo, Eva? ¿O?
No me da miedo, no me da miedo porque una de las cosas que he aprendido en mi vida es la flexibilidad suprema, ¿no? Y adaptarme a los cambios. Lo he hecho siempre y en los últimos años creo que ya. Pero preferiría no tener que hacerlo, ¿no? Pero como soy consciente de que no sé lo que puede durar, bueno, pues si llega un momento en el que tengo que volver, pues volveré, ¿no? Con las prioridades mucho más claras. Eso está muy.
Porque ¿cuál es tu prioridad número uno ahora?
Es que es mi familia. Yo sé que suena muy trivial, pero yo lo tengo súper claro. Y con esto te mentiría si te dijera, Cris, estoy haciendo lo que Mara decía y todas las tardes estoy con mis hijas. No, no es verdad. Lo que pasa es que mis hijas tienen por primera vez en la vida una madre que no está estresada. Y eso no tiene precio. Entonces yo veía siempre, tú no sé si has visto mucho Caillou, ¿no? Pero mis amigas y yo, pues nos.
No, la verdad es que no.
Pues mejor, ¿sabes? Pero ponte un capítulo solo por ver lo que son unos padres como odiosos, ¿no? Porque es como perfecto todo, ¿sabes? Nunca hay una subida de tono en esa casa. Y entonces la madre de Caillou lo gestiona todo como perfecto. Y entonces es una coña que tengo con mis amigas, ¿no? En el grupo de WhatsApp de amigas de, ay, hoy me ha salido la antítesis de la madre de Caillou, ¿sabes? Porque pues los momentos de estrés, con quien pierdes los papeles, pues es con quien más quieres, ¿no? Y eso yo quiero que pase a un segundo plano.
Y ahora por las noches, cuando te sientas a hablar con Mara, ¿qué te dice Mara por las noches?
Pues está súper contenta, no sabe lo que hago, ¿vale? Porque claro, también le tengo que contar, tampoco le quiero pasar el mensaje de mi madre, lo dejo todo, no hace nada, ¿no? Es como, yo estoy trabajando, no le quiero contar qué, porque ella todavía, con los ojos que le brillan, me mira y me dice por la noche, ¿tú crees que algún día conocería a la hada de fresa? Y ella llega un momento que digo, ostras, qué dineral en psicólogos me voy a gastar con Mara, ¿no? Es como, ostras, pero es que todavía no lo quiero desmoronar, ¿no? Es tanta la magia que ella vive. Y ella lo que vive es, pues se ha abierto muchísimo más a mí. Mara era una niña mucho muy cerrada, ¿no? De las que le preguntabas qué tal el cole, bien, y ya, ¿sabes? No comunicaba. Y ahora tengo mi rato con ella, que nos podemos tirar una hora, ¿eh? O sea, de 8:30 a 9:30, fácilmente, mientras la tía le doy cada noche un masaje en los pies, que ¡joder! Espero que dentro de 20 años escuche este podcast, ¿sabes? Mi hija, todas las noches, tiene un masaje en los pies. Y además te hace, te da mucho refuerzo positivo, empieza. Es que eres la mejor mamá, es que lo haces súper bien. Claro, te da tanto refuerzo positivo que cómo no se lo vas a dar, ¿sabes? Y a través de estos masajes, pues nos contamos muchas cosas, ¿no? Y no estoy agotada y si tarda un día más en dormirse, pues tarda un día, pues tarda más y hablamos, ¿no? Hablo con ella.
¿Y qué esperas ahora del futuro, Eva? ¿Haces planes o ya no haces planes?
Yo vivo el momento. Yo vivo al día. Organizo mucho mi día, eso sí. Organizo mucho porque creo que es la clave para poder hacer muchas cosas y yo hago muchas cosas. pero agendo esos momentos, ¿no? Agendo el momento de irme a tomar un café, agendo el momento de irme a yoga, agendo el momento de para mí, que nunca había estado en la agenda. Y eso sí lo agendo.
Porque eso también es muy importante, ¿no, Eva? Cuando tienes un hijo que demanda tanto...
Mega importante.
No diluirte dentro de todas esas responsabilidades, ¿no?
Sí, mega importante. Entonces yo me recuerdo desde siempre... Mira, fue muy gracioso porque... Cuando era muy jovencita, como con 20 años, me fui de au pair y viví un año con una familia americana. Iba a ser 3 meses, pero la experiencia fue estupenda. Yo tampoco controlaba mucho inglés y fue como mi máster de inglés, ¿no? Y entonces viví con ellos 13 meses. Y yo siempre me reía mucho con la madre porque nos llevábamos súper bien y le decía, Laura, es que te pasas media vida organizando la otra media. Ojo que tenía 4 niños, ¿eh? Que había mucho que organizar. Y la recuerdo todas las mañanas, ella metida en su estudio, organizando un poco la vida familiar. Ella no trabajaba fuera, pero curraba un montón dentro, ¿no? Y me decía, Eva, es que así saco el mayor partido de mi familia, de mis amistades, de todo. Y es verdad que era una tía muy organizada y yo eso lo aprendí mucho de ella. De decir, yo los sábados organizo el calendario, pero mío y de toda la familia, ¿vale? De mi cuñada que nos ayuda, de Juanlu, por supuesto, que ahora el pobre dice, joder, yo vivía mucho mejor cuando tú no estabas en casa, ¿sabes?
Que no tenía una jefa que me organizaba.
Yo me subía a la sierra, ¿sabes? Él vive con los pies en la tierra, ¿no? Pero no entiende el mundo de... Él es bombero, trabaja con problemas reales. Entonces, esto de que tú hayas tenido un problema en tu empresa y que tu jefe no sé qué, que te has peleado con un compañero o que tienes una presentación y que parece que te va la vida en ello, para él es como, ¿pero de qué me estás hablando, no? Y en eso, claro, pues él vivía muy libre. Todas las mañanas, pues o me subo a la sierra o ahora hace un montón de cosas en casa, ¿no? Pues ahora hago esto, hago lo otro. Ahora no, soy yo la que le voy diciendo. Claro, tenemos muchos más canales. Hay muchas, si queremos tener tiempo libre, tiene que estar muy bien organizado, ¿no? Y entonces, pues él, pues obviamente ha perdido calidad de vida.
Pero bueno, creo que
habéis... Lo dice con la boca pequeña. Porque...
Habéis ganado todos.
Sí.
Eva, qué gran charla. Yo creo que quien la haya escuchado hoy la ha disfrutado muchísimo. Una gran historia, una gran inspiración para quien te escuche. No te deseo suerte porque tú no necesitas suerte porque te la creas tú sola.
No la creo, sí.
Me alegro mucho de haber encontrado hueco contigo para grabar este podcast que quedará aquí para siempre, que podrá escuchar Yaiza y que escuchará Mara.
Qué gran regalo.
Para que vean el pedazo de madre que tienen. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias.
No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog thebeautymail.es. Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a thebeautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, iVoox y YouTube. Solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir. Y un último favor, si entras en iTunes y me dejas un comentario y además me regalas unas estrellas, ayudas a que este podcast tenga cada vez más visibilidad y pueda seguir creciendo. Te espero el próximo domingo con una nueva entrega del podcast de Cristina Mitre.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.